tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.
¿Qué tal hermanos? Muy feliz lunes, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando ya de la gracia abundante que Dios nos da para que con ella podamos cumplir su voluntad, viviendo nuestra vida siguiendo los criterios del Evangelio, es decir, haciéndola como Jesucristo nuestro Señor. Porque eso es lo que nos hace santos, cuando nosotros vivimos a la manera de Jesús. Y con la gracia es posible, quizá muchas veces se nos haga complicado pensar en que podemos o debemos ser como Cristo, pero es que no lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas. Es la gracia de Dios que actúa en nosotros, que nos inspira, que nos configura, que nos sana, que nos fortalece para que realmente podamos llevar a cabo nuestra vida de la forma más cristiana posible. Esto no quiere decir que vamos a hacer copias de Jesús, no quiere decir que vamos a tener una uniformidad y que todos vamos a tener la misma clase de santidad, el mismo estilo de vida cristiana. No, por supuesto que no. Voy a contarles de muchos de los santos que hoy recuerda la Iglesia para que nos quede claro que cada quien va a ser un santo con su personalidad, con su propio estilo, con su individualidad, porque así nos ha hecho Dios. La llamada a la santidad es universal y la santidad no es otra cosa que dar el mayor amor que podamos, ayudados por la gracia de Dios. Pero cada uno lo va a hacer, lo va a realizar de formas distintas en su vida cotidiana, según sus propias elecciones, opciones, estado de vida, el lugar donde nos encontramos, tanto en el espacio como en el tiempo, etc. Todo eso tiene que ver a la hora de que nosotros nos planteemos con seriedad la santidad. Entonces no se trata de copiar. Sí hay que imitar, obviamente, las virtudes de Jesús, su manera de actuar, sus actitudes, pero no vamos a copiarle su estilo, no vamos a copiarle su estilo a ningún santo. Cuando digo estilo me refiero a la parte de la forma concreta de ejercerse en este mundo. Porque hay un estilo que sí hay que imitar, que es el estilo evangélico. Pero ese está formado por valores, principios, virtudes y actitudes. Entonces son realidades interiores que cada uno tiene que hacer suyas. Pero en lo exterior, en el modo de comportarnos, de movernos, de hacer las cosas, de vestirnos, de hablar, etcétera, pues ahí seremos siempre muy diversos. Por ejemplo, miren, hoy estamos celebrando a San Autónomo de Bitinia, un obispo de esta región llamada Bitinia, en lo que hoy es Turquía, que fue mártir. Murió bajo la persecución desatada por los romanos en aquella región contra la iglesia. Es decir, un hombre que se dedica a Dios, que es pastor de su comunidad y que tan solo por el hecho de creer en Cristo y de ser una autoridad cristiana, pues va a ser asesinado, juzgado injustamente y asesinado. También celebramos, por ejemplo, ya mucho tiempo después, en el siglo XI, a San Guido de Anderlecht. Guido de Anderlecht fue campesino, fue sacristán y fue peregrino, un laico, que vivió de una forma bastante anónima. Su santidad solo se conoció porque algunos amigos suyos, cuando él falleció, lo sepultaron cerca de la iglesia donde él servía como sacristán, y entonces empezaron a sucederse una serie de acontecimientos milagrosos en torno a su tumba, y fue eso lo que hizo que se conociera la vida de San Guido. Pero en realidad no fue una persona célebre, famosa, conocida, no fue un pastor de almas, no fue un predicador elocuente, no fue una autoridad civil o religiosa, no. Solo fue un siervo de Dios, un hijo de Dios, un laico que en toda su sencillez y haciendo bien su trabajo, los trabajos que le tocaban, y sufriendo algunos descalabros como todos en la vida porque intentó ser comerciante pero fracasó, pues todo ello habla de una vida bastante ordinaria, pero aún ahí está la gracia de Dios y está haciendo brotar frutos de santidad. También celebramos, por ejemplo, en el siglo XII a San Poncio, que siendo monje ermitaño ahí en los Pirineos, esta cordillera montañosa que se encuentra entre España y Francia, fue obispo luego de Roda, una ciudad de Aragón, y posteriormente de Barbastro. Y fue conocido por su celo pastoral, porque estaba enamorado de cuidar de las almas. Dios lo había llamado de la soledad, de la oración en la que él vivía, para que fuera un pastor de las comunidades que le fueron confiadas. Y ese cambio de vida, que puede sucedernos a todos, que tengamos que hacer un cambio así de vida, no es un impedimento para la santidad. Él cambió su estado de vida y pasó de ser un monje a ser un obispo. Y eso implica un cambio de estado de vida. Pues bueno, bendito Dios que la gracia lo asistió. Él reconoció ahí la voluntad de Dios, se puso a realizar su labor apostólica con celo, como había sido también celoso en su oración solitaria y en las montañas. Eso no cambió. Cambió el estado de vida y cambiaron las actividades, pero no cambió su corazón puesto en Cristo. También celebramos a al Beato Pedro Cristóbal Fabergé, que fue un lasallista, un hermano lasallista y profesor, que durante la Revolución Francesa, que desató también una persecución contra la Iglesia, él permaneció firme. Fue encarcelado por su condición de católico y de católico influyente, porque era muy buen profesor, dirigía algunas escuelas. Y allí, estando en el cautiverio, pues se dedicó a consolar en la fe y a dar clases a sus hermanos que estaban presos, a toda la gente que se encontraba con él cautiva y en la cárcel. Y como era una cárcel, pues de aquel entonces, estamos hablando del siglo XVIII, improvisada, una cárcel que no tenía medidas de higiene, hubo una epidemia de tuberculosis, él se contagió y falleció ahí. Yo no diría qué triste, una vida acabada así, ¿no? En el sufrimiento, en el dolor y por una causa injusta. Pero pues la santidad estuvo ahí. Dios estuvo ahí también fortaleciendo, ¿sí?, al Beato Pedro Cristóbal Fabergé para que diera testimonio de fidelidad en aquellas condiciones tan terribles de la cárcel del siglo XVIII en la Francia post-revolucionaria. Y también celebramos el día de hoy a San Francisco Choe Kyung-hwan, un catequista coreano que en el siglo XIX, cuando hay una persecución contra la iglesia, que está en pañales, la iglesia todavía allá en Corea, pues él permanece firme, va a ser encarcelado y posteriormente le darán muerte. Porque no solo era católico, sino que además enseñaba el catecismo, es decir, ayudaba a otros a ser católicos. Pues bien, miren ustedes la variedad de ejemplos de santidad, tanto en el tiempo, tenemos siglo III, tenemos siglo XI, siglo XII, siglo XVIII, siglo XIX. Imagínense ustedes también la variedad de culturas, de lenguas. Tenemos gente de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, pero en aquel entonces del tiempo del Imperio Romano. Tenemos gente de lo que hoy es España, de lo que hoy son los Países Bajos, de Corea, de Francia. Es decir, la variedad es muchísima. Las circunstancias son muy distintas en cada uno de estos santos. Pero ¿quién es el que permanece siendo el mismo en la vida de ellos? Pues Cristo. La gracia es la misma, es la gracia de Cristo Jesús la que está presente en la vida de todas estas personas y los hace dar frutos de santidad a pesar de la diversidad de las circunstancias. Así que tus circunstancias y las mías no son un impedimento para ser santo. No te preocupes si no logras ser santo como tal o cual. Es que no vamos a ser iguales. Pero hay que ir adquiriendo todos los días el corazón de Cristo y eso es lo que nos va a hacer santos con nuestro estilo personal muy particular, con nuestras propias características y en nuestros propios contextos. Este fue el santo del día. Recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo el Padre Ramón. Cualquiera de ellos nos inspire y quizá nos podamos identificar con las circunstancias de uno o de otro, bueno, pues en cualquier circunstancia siempre podremos ser santos si acogemos libremente la gracia de Dios y correspondemos a ella. Y lo que nos inspira siempre es el amor a Cristo. Ahora, para amar a Cristo hay que conocerlo, y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición. Estamos haciendo un estudio de cristología, una aproximación teológica al misterio de Jesús. Ahorita la etapa de este curso que estamos haciendo, pues, es la de ver el valor salvífico de los acontecimientos de la vida de Jesucristo nuestro Señor, y hemos llegado ya al punto culminante de la vida de Cristo, que es su muerte y resurrección. Ahorita estamos abordando todo el significado salvífico, redentor de su pasión y muerte. Y ayer comentábamos sobre la oración en el huerto y cómo Jesús se muestra en este momento de agonía espiritual y moral como Dios, pero también como hombre. Solo Él puede estar en este diálogo con el Padre, pero al mismo tiempo quiere tener cerca a sus discípulos porque Él está necesitado de consuelo humano como cualquiera de nosotros. Y eso nos demuestra que su humanidad es una humanidad real, no aparente. ¿Cuáles son las circunstancias de la pasión? ¿Qué factores se conjugan y llevan a que Jesús tenga que redimir al género humano mediante la entrega de su propia vida en un sacrificio tan cruel? Pues bueno, en primer lugar debemos señalar, la primera circunstancia que hay que notar en torno al significado de la pasión de Jesús, es que es el cumplimiento de las Escrituras. De entre las circunstancias de la pasión del Señor hay que destacar en primer lugar, como ya lo hemos hecho, que en la pasión y muerte del Señor se cumplen las Escrituras, y que mediante esos sufrimientos se lleva a cabo la salvación de los hombres. Es decir, esto ya estaba anunciado, forma parte de la expectativa que tenía el pueblo de Israel acerca del Mesías. Aunque quizá el Mesías sufriente había sido hecho a un lado, y en tiempos de Jesús era más popular una imagen del Mesías glorioso, que viene a instaurar a Israel nuevamente, a quitarle de encima a sus enemigos y a convertirlo en una nación poderosa, pero definitivamente que los profetas tenían muy en cuenta la parte dolorosa del Mesías, que con sus sufrimientos iba a redimir a muchos, así lo señalan los profetas. Pero además, el hecho de que en estos acontecimientos se cumplan las Escrituras no es obstáculo para que se trate de acontecimientos históricos y libres, en los que intervienen las libres voluntades de los hombres. No se trata de acontecimientos en los que, por así decirlo, los hombres estén interpretando un papel previamente escrito, como si fueran marionetas cuyos hilos Dios está jalando para escribir la historia que le da la gana. No. Que esto haya estado previsto, que Dios lo sepa en su infinita sabiduría, y que haya sido anunciado por los profetas, no quiere decir que quienes estuvieron ahí actuando no hayan actuado libremente, y que por lo tanto no tengan responsabilidad sobre lo que sucedió. Para nada. Así como Jesús permanece libre para ofrecer su vida y aceptar su muerte, también los discípulos permanecen libres y se dejan llevar, sin embargo, por el miedo, el temor, la cobardía, y por eso lo abandonan. Tienen responsabilidad en su manera de actuar porque siguen siendo libres. Son libres quienes juzgan a Jesús y lo condenan injustamente. Son libres también quienes llevan a cabo materialmente su muerte, los que tomaron el mazo y los clavos para darle muerte clavándolo en la cruz. Es un dato de fe que Jesús no solo muere, sino que es asesinado. ¿Sí? No es simplemente que Jesús decidió morirse y ya con eso nos salva, no. Jesús acepta que otros le quiten la vida. ¿Sí? Ciertamente es su decisión aceptar esta consecuencia, consecuencia del plan divino y consecuencia también de su manera de actuar, porque no soportan los demás la manera de actuar de Jesús, por eso están tan enojados con él. Pero él acepta estas consecuencias libremente, pudo haberse librado de ellas. Pero eso no significa que Jesús esté suicidando, son otros los que le quitan la vida. Son otros los que lo forzan y lo van a maltratar, le van a dar una muerte cruel. Entonces todos los actores humanos que están interviniendo en la pasión de Jesús permanecen libres, cada uno con su grado de responsabilidad. Luego vendrá la manera de actuar de Jesús. Eso que estoy señalando, ¿por qué están tan enojados con él? Los evangelios narran con enorme sinceridad lo acontecido en la muerte de Jesús. Narran las causas que le llevan a la muerte. su predicación que llama a la conversión, el mensaje sobre el reino de Dios y la misericordia del Padre, la indignación de Jesús ante la interpretación que los fariseos y saduceos hacen de la ley, su decidido empeño en establecer una nueva ley, que encuentra su expresión suprema en las bienaventuranzas y por establecer una nueva alianza sellada con su sangre. Digámoslo, Jesús aparece como el verdadero justo, que tan solo con su manera de actuar echa en cara a los demás sus posturas erróneas. Y esto muchos no lo soportan. ¿Por qué? Porque a todos nos cae mal una persona que nos hace ver nuestras faltas, nuestras inconsistencias, y por eso se van molestando con él. Pero esto suscita algo más fuerte todavía, un conflicto religioso. El motivo histórico fundamental que condujo a las autoridades judías a decidir la muerte de Jesús fue algo fundamentalmente religioso. Su conflicto con la ley y con la religión oficial judía le van a acarrear el odio y el rechazo de los más religiosos de su pueblo, especialmente de las autoridades religiosas de los judíos de aquel entonces. También la manera de hablar que tiene, la autoridad con la que pronuncia sus enseñanzas y el presentarse a sí mismo como hijo de Dios. Digamos que ese es el colmo. Tal vez si Jesús hubiera permanecido solo enseñando una interpretación diversa de la ley, aunque lo hubieran combatido, ¿sí?, los fariseos, los saduceos y otros, pues a lo mejor se habría considerado solo una versión más del judaísmo, una interpretación más de la ley, que había varias en el judaísmo de tiempos de Jesús, como la corriente farisea, la corriente saducea, que parece ser las principales. También está la corriente de los celotas, ¿sí?, que no aparece tanto en los evangelios, aunque sí la mencionan, y una que no está mencionada por los evangelios, pero que sabemos que es contemporánea a Jesús, y que es la de los esenios, que vivían allá por el Mar Muerto, principalmente. Y seguro que había otras quizá de menor relevancia. Bueno, tal vez le hubieran hecho mucho la vida difícil y lo hubieran rechazado si solo hubiera permanecido enseñando una nueva interpretación de la ley. Pero es que en esta nueva interpretación de la ley Jesús se presenta como legislador y dice: soy el Hijo de Dios. Y si es un Hijo de Dios que está legislando, es más que un Mesías, porque no es solo un Mesías humano, sino que está diciendo: soy igual a Dios, está igualando a Dios. Esta blasfemia para los judíos, va a ser el motivo principal que los va a llevar a conspirar contra Jesús. Es aquí donde se unen fariseos y saduceos contra Cristo, porque no soportan que Él se presente como Hijo de Dios y por lo tanto como igual a Dios y dueño de la ley. Pero este motivo, que es un motivo jurídico-religioso, se volverá un motivo jurídico-civil, porque a Jesús lo van a remitir a la autoridad civil, debido a que estaba aquí la situación del dominio romano, ¿no?, sobre esta región de Judea, por lo tanto sobre los judíos, y las autoridades judías no podían darle muerte a Jesús por sí mismas. Tenían que contar con la aquiescencia, con la complacencia de la autoridad civil romana. De hecho, la autoridad civil romana es la que va a terminar sentenciando a Jesús a muerte. Sin embargo, cuando este motivo religioso, jurídico-religioso, lleva a los líderes religiosos del pueblo judío a entregar a Jesús a las autoridades romanas, se va a convertir ahora en un asunto político. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato, el procurador romano, ¿sí?, que está ahí representando al emperador, que está representando a todo el sistema legal de Roma, pues se da cuenta de que en realidad no hay nada que haga que Jesús merezca la muerte. Él sabe bien que no es un criminal. Así lo dan a conocer las narraciones de los evangelios. Sin embargo, todo tiene tintes políticos, porque dice: si yo no lo condeno, va a haber una rebelión, va a haber un motín, y eso me va a hacer quedar mal ante el emperador, porque la región de Judea era bastante rebelde, y al emperador le interesaba tener una autoridad romana ahí que fuera capaz de garantizar la paz, que no hubiera problemas, no porque le interesara mucho el bienestar de los habitantes de esa región, sino porque así podía el emperador seguir asentando su autoridad, seguir administrando el imperio con más orden y tranquilidad. Pues bueno, Poncio Pilato también sabe esto. Así como sabe que Jesús no es un criminal que merezca la muerte, también sabe que se le está jugando y que si hay un amotinamiento, esto va a tener consecuencias políticas. Se acaba su carrera como autoridad civil romana y puede que hasta le quiten la vida. Y eso es lo que lo lleva a actuar con temor y a terminar sentenciando a Jesús a morir crucificado. Pues bueno, A los ojos de muchos pudo parecer que Jesús actuaba contra instituciones esenciales de Israel. Muchos lo acusaban de querer decirle al pueblo que no debían estar sometidos a la ley, como si Jesús estuviera atentando contra el carácter central de la fe en Yahvé que tenían los judíos. Pero la realidad es muy distinta. Jesús se mostró siempre cumplidor de la ley, respetuoso con el templo, y exigió siempre el amor supremo para Dios, al que se refirió siempre como el único Dios verdadero. Lo que pasa es que Jesús no está aboliendo la ley de los judíos, la está perfeccionando, está revelando su sentido más profundo. Así lo podemos entender si leemos Mateo 5, del 17 al 19, o Mateo 5, 33. Por ejemplo, Jesús dio culto a su Dios en el templo, subiendo a él en peregrinación durante las fiestas judías, y manifestó su ira contra aquellos que habían convertido un lugar de oración en una cueva de ladrones. Un pasaje muy conocido de los evangelios, Mateo 21, 13, Marcos 11, 17, Lucas 19, 46. Y si manifestó con claridad su filiación divina, adujo también los milagros como signos que hacían creíbles su comportamiento y sus palabras. Es claro, pues, que Jesús da a su mesianismo un sentido eminentemente religioso y que había rechazado todo compromiso político, considerado desde el comienzo de su vida como una auténtica tentación. Es decir, Jesús ve como una desviación el interpretar su labor mesiánica desde un punto de vista político. Por eso no quiere convertirse en un rey mundano del pueblo judío. Su objetivo fundamental fue la fidelidad a la misión recibida del Padre, y mediante esta fidelidad dar la vida en rescate por muchos. Así lo dice el mismo en Marcos 10:45. Y así librar a la humanidad del poder del pecado, del demonio y de la muerte. Por eso, el significado último y teológicamente verdadero de los acontecimientos de su pasión y muerte no se agota en las motivaciones de orden religioso y político que intervinieron en su proceso. Es decir, el significado definitivo de la muerte de Jesús no está en las intenciones que hayan tenido quienes lo rechazaron, lo entregaron, lo maltrataron, lo trataron injustamente y lo asesinaron, sino en el plan providencial de Dios. Es la intención de Dios la que le da su significado definitivo a la muerte de Cristo. Cristo no solo muere como parte de una lucha social, aunque podamos darle esa interpretación sería insuficiente. Cristo muere ante todo para hacer por la humanidad lo que nadie más podía hacer, solo un Dios encarnado. Él cancelar esa deuda tan terrible que tenemos todas las generaciones humanas, pues con Dios por ofenderlo con nuestros pecados. Esto es lo que exponen los teólogos cuando tratan con visión global de las causas de la pasión y muerte de Jesús. Es decir, esta es la interpretación más adecuada, más correcta que tenemos nosotros del acontecimiento redentor. El sacrificio de Cristo es eso, una ofrenda religiosa al Padre para que Jesús, en lugar nuestro, pague la deuda que nosotros no podíamos pagar y así, perdonado de nuestros pecados, podamos experimentar la salvación. Te damos gracias, Señor, porque al entregarnos a tu Hijo nos has confiado tu amor que nos salva. Ayúdanos a acogerlo benignamente para no volverlo a crucificar en nuestras vidas, sino al contrario, permitir que nos redima y nos lleve hacia ti. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.